es una bendición. Si usted es su primera vez aquí en la iglesia, no ha estado con nosotros, nosotros estudiamos la palabra de Dios en el hecho como se escribió, nos gusta estudiar libros a la vez y no estamos en una carrerita, lo tomamos a tiempo, ¿verdad? Y nos tomó un año completar capítulo 1 y capítulo 2, pero yo creo que le voy a dar un poquito más rápido porque Hebreos tiene 13 capítulos, así que vamos a estar un buen rato aquí, ¿verdad? No, pero estudiamos eso para ver todo, sacarle, como dice mi padre, sacarle el jugo al material, lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy comenzamos Hebreos 3, algo emocionante, algo que Dios ha puesto en mi corazón a través de su palabra. Ore junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias que eres un Dios fiel, Señor. Y yo te pido que tú nos hables hoy a través de tu palabra. Espíritu Santo, tú eres el maestro de la iglesia. No lo decimos a la ligera, no lo decimos por decirlo, lo decimos porque es la verdad. Tú enseña a nuestro corazón lo que nosotros debemos aprender en este día acerca de tu palabra. Dirígenos en esta hora, oh Padre. Yo te pido que tú me fortalezcas para compartir tu verdadera palabra en este día, Señor. Y así como tú nos bendices aquí en Iglesia La Roca, yo te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo. Dios, yo creo que es una frase que hemos dicho por años y porque lo creemos, que no somos la única iglesia que tú puedes bendecir y utilizar, así que hazlo. No estamos en competencia con ninguna iglesia, Dios, estamos avanzando un solo reino y ese es el tuyo, así que hoy día lo declaramos, bendícelos también a ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Todos decimos, qué tremendo. Déjenme recordarle, como tenemos un buen tiempo, todo el mes de diciembre no hablamos acerca de Hebreos, déjenme recordar lo que estamos hablando en Hebreos. En Hebreos, el libro de Hebreos es un libro muy interesante. El libro de Hebreos fue escrito principalmente a judíos que habían creído en Jesús, que habían creído en el Señor. Pero entienda, para usted y para mí somos lo que la Biblia llama gentil. Usted y yo no somos judíos, no criamos con las tradiciones judías. Por lo tanto, no entendemos la implicación y la importancia de eso. Piénselo de esa manera. Los judíos, el pueblo de Israel, estaba esperando un rey que iba a venir a derrotar al imperio romano y conquistarlo a ellos. Ellos esperaban un gobierno físico, sin embargo, Jesús fue un gobierno espiritual. Y ese choque, esa contradicción para ellos, ellos pensaban, wow, la profecía no se cumplió, ¿qué sucedió? ¿Por qué está pasando todo eso? Había una diferencia en ellos de lo que ellos veían o pensaban de lo que iba a ser para su vida, cuando en realidad no es así. El apóstol Pablo, que la mayoría le asignan este libro a él, aunque no es muy claro, dice el apóstol Pablo, comienza a escribir y comienza a comparar a Jesús con figuras importantes para que ellos se den cuenta. En el capítulo 1 pone a Jesús en el centro de la creación. Dice, él estaba ahí, él está en medio de todo eso, él era importante, él es básico para eso. En el capítulo 2 compara a Jesús con los ángeles y dice, aunque él se hizo un ser humano, bajó su calidad, no significa que es menos que los ángeles. Él todavía sigue siendo el centro del enfoque de Dios. En el capítulo 3, uy, se va más profunda la cosa. Ahora el escritor de Hebreos compara a Jesús con Moisés. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso? Para usted y para mí, Moisés es simplemente un personaje en la historia de un libro que usted y yo llamamos la Biblia. En la historia de una cosa que usted y yo llamamos cristianismo. Pero Moisés era tan importante porque Moisés, piénselo, para aquellos que eran de Israel, Moisés fue el líder que los sacó de 450 años de esclavitud. Moisés fue el líder que los llevó. Moisés fue el líder que hizo un milagro increíble abriendo el mar rojo. Moisés fue aquel que oró y cayó pan del cielo. Moisés fue quien oró y cayó carne. Moisés fue quien le pegó a la peña y salió agua. ¡Wow! Para los israelitas no había nadie más importante que Moisés. Abraham era su padre, Moisés era su líder y David era su rey. Tres figuras cruciales en el pueblo de Israel, tres figuras que lo definían todo. Y Jesús es las tres. Es nuestro padre, es nuestro líder, es nuestro rey. Y cuando nosotros lo vemos de esa manera y vemos lo que el Antiguo Testamento nos trae y nos conecta a la realidad del Nuevo Testamento, es súper, súper importante para usted y para mí. Cuando leemos el capítulo 3 del libro de Hebreos y dice de esta manera, versículo 1 y versículo 2. Hoy vamos a ver esos dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Dice, por tanto, hermanos santos, es decir, como ya te dije que Jesús es mayor que la creación y es parte de ella, que Jesús es mayor que los ángeles, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué cosa tan poderosa? Él viene y dice, ¿sabes qué? Participantes del llamamiento, ¿quiénes están participando? ¿Quiénes son los participantes? Nosotros, nos está invitando a algo, nos está invitando, pienso. Dice participantes, usted y yo, él está esperando que usted y yo participemos en algo. Mire lo que dice, considerar, es decir, ten memoria, piensa en el apóstol y aquel sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Pero utiliza una palabra tan interesante, utiliza la palabra de nuestra profesión. Esa palabra profesión no tiene que ver con lo que usted hace, tiene que ver con lo que usted dice. Es la misma palabra de confesión. Y él está diciendo, considera aquel que es el sumo sacerdote de lo que tú y yo decimos. Lo más interesante de esa palabra, cuando yo estaba estudiando el Nuevo Testamento y estudiando lo que estamos viendo hoy, en el idioma original que se escribió el libro de Hebreos, la palabra que está ahí para profesión o confesión es la palabra homología. Y usted dice, ay, esa palabra, yo pensé lo mismo, ¿y qué tiene que ver? Hasta que estudió un poquito más, escuche bien. Homología quiere decir, decir la misma cosa. Decir la misma cosa. Ven, mi hermano, si usted piensa una cosa de la iglesia, si usted piensa una cosa de Dios, si usted piensa una cosa de Jesús, y aquel piense, aquel hace, al menos que usted y yo pensemos y digamos la misma cosa, un solo Dios, un solo Salvador, un Espíritu Santo, una iglesia por la cual se mueve, una sola cosa, un bautismo, es lo que dice Pablo, una sola cosa, una misma confesión, la cosa es muy distinta. La cosa es muy distinta. Y dice, considéralo, se me va la Biblia, considéralo, dice, en Hebreos capítulo 3, versículo 2, vaya ahí, versículo 3, perdón, versículo 2, lo tengo acá, así, versículo 2 dice, ¿el cual es quién? Oh, pero dígalo como que se despertó, ¿el cual es quién?
Fiel,
fiel, el cual es fiel, pero mire a quién, al que le constituyó, y ese es el, ya le estoy dando un poquito el mensaje de la semana que viene, el cual es fiel al que le constituyó, el cual es Dios. ¿A quién? ¿A dónde? Como también lo fue Moisés, porque Moisés fue un buen hombre, hizo cosa grande. Usted y yo no hemos abierto el mar rojo. ¿Es así o no es así? El hombre es importante, pero no es Jesús. Y dice, ¿el cual es fiel a que lo constituyó? También lo fue Moisés. Mire la frase que yo quiero que usted ponga en su mente hoy. En toda la casa, ¿de quién? Dios tiene una casa. Dios tiene una casa en la cual habita, la palabra de Dios lo hace muy claro, no solamente el edificio es importante, el edificio es súper importante porque si no hubiese el edificio estuviéramos afuera mojándonos. Y muy poca gente va a cantar el corito allá abajo de la lluvia, vamos pastor, ¿verdad? El edificio es importante, pero la iglesia, la casa de Dios es usted y soy yo. Y la Biblia lo hace muy claro, que la casa de Dios es la inversión que Dios hizo en usted como persona, que el Espíritu Santo mora en su vida y en su corazón. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente como algo poderoso hoy día. ¿Por qué? Porque piénselo bien, Cristo ama a su casa por completo y sin reservas. Déjeme repetirle eso. Cristo ama a su casa por completo y sin reservas. Si usted no escucha y ni entiende nada más de lo que yo le digo hoy, aprendas esa frase, que Cristo ama a su casa por completo y sin reservas. Y es tan importante que entendamos eso, porque la casa de Dios, la iglesia, la confraternidad de los hermanos, yo como persona, la iglesia individual, yo como el templo del Espíritu Santo y juntos como esa congregación es súper crucial. Y Dios la ama y Cristo es el centro de ella, mi hermano. Y hay tres cosas cruciales que usted y yo debemos entender para decir la misma cosa. ¿Está conmigo? Decir la misma cosa. Lo número uno es esto, es que Cristo es el pastor. Él la dirige. Cristo es el líder de la iglesia, no un hombre, no una mujer, no una definición, no un ángulo teológico. Cristo es el pastor de la iglesia. La Biblia lo hace muy claro. La Biblia lo hace súper claro. De hecho, en el libro de Efesios capítulo 5, hablando acerca del matrimonio, Pablo dice, así como el hombre es cabeza de la mujer, también Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el líder, es el director, Él es quien encomienda las cosas. Él es el líder de mi vida, debe ser el líder de la suya también. Es el pastor de la iglesia, es el pastor de su casa, es el que nos dirige, es el que nos encamina, es el que quiere lo mejor para ti y para mí. Y es súper importante eso. Porque aunque Moisés es importante, Dios está obrando en nuestra vida. Vaya Juan capítulo 9. Hay una historia ahí buenísima. Eso es para predicar en otro tiempo, pero le doy el resumen de la historia porque es súper importante. Juan 9 y 10, ahí vamos a estar. Juan 9. En Juan 9, Jesús viene y sana a un hombre que dice la palabra de Dios, que era ciego de nacimiento. Y el hombre ya era mayor, 30, casi 40 años de edad. Pongamos, ¿verdad? Así que Jesús lo sana. Cuando Jesús sana a ese hombre, oye, se arma un desorden en el pueblo, la gente, ¿cómo va a ser? Se sanó. Usted sabe cuando usted ve en su pueblo que está el cieguito del pueblo, el cojito del pueblo, ya todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Pues él igual, era el cieguito de la puerta y la gente sabía, Jesús lo sana, y la gente se sorprende. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! ¡Qué poder sanador! Los fariseos, los líderes religiosos del tiempo, los cuales solamente desean el beneficio para sí, dicen, no, tenemos que ponerle un pare a esa discusión de que Jesús hizo un milagro, porque si no hay problema. Así que ellos traen a los padres del muchacho y los sientan en el concilio y le hacen un interrogatorio. ¿Cómo va a ser, señora? Díganos la verdad. Este muchacho no nos sosiega, usted está mintiendo. Y comienzan a interrogar y la señora, sí, bueno, mi hijo. Por fin el papá se cansa de la discusión y dice, ¿sabe qué? Ese muchacho ya está grande, pregúntenle usted a él. Ok, los fariseos despiden a los padres, se traen al Señor y lo sientan en el interrogatorio. Dime la verdad, tú dijiste, y cómo te sanó ese Señor y qué dijo, y eso no es verdad. Y luego los fariseos dicen una frase, mire la frase, Juan 9:29 dice, nosotros sabemos, muy orgullosos ellos, que Dios ha hablado a Moisés. ¿Saben por qué ellos saben? Porque tienen la historia, tienen la escritura, tienen la versión. Mucha gente lo ha pasado, la tradición oral de lo que Moisés, cómo Dios utilizó a Moisés. Dicen, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés. Es decir, hay prueba de eso. Pero respecto a ese, hablando acerca de Jesús, no sabemos de dónde era, no sabemos de dónde viene, no sabemos quién es. Ahora, usted y yo tenemos el beneficio de tener el texto hoy día, por lo tanto, vemos la historia en contexto. Pero si usted y yo hubiésemos estado en el medio de eso, cualquiera se pregunta. Cualquiera se pregunta. Así que los fariseos nos están haciendo una pregunta sorprendente, pero mire la comparación, dice, yo sé quién es Moisés, pero este, yo no sé quién es. Y esa es la importancia de Jesús, que veamos lo que Él hace y lo que quiere hacer. Mire la respuesta del hombre. La respuesta del hombre dice lo siguiente, versículo 30. Y respondió el hombre y les dijo, atiendan esa respuesta. Pues esto es lo maravilloso. Yo voy a comenzar a responder así. Pues eso es lo maravilloso. Escuche bien. ¿Sabe por qué? Mire por qué. Porque la experiencia es mucho más importante que la filosofía. Mucha gente te puede hablar de Cristo, pero hasta que tú no le des una oportunidad de obrar en tu vida y en tu corazón, la cosa no funciona. Y ese hombre dice, mire qué es lo maravilloso, que ustedes saben de Moisés, que le enseñan a la gente, que conocen mucha Biblia, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. El hombre le dice, yo no sé dónde estudió ese Señor, yo no sé si habló con Moisés, pero cuando Él oró por mí, yo era ciego y ahora no lo soy, gracias Señor. Y esa es la verdad, mi hermano. Usted y yo necesitamos ver el poder de Dios obrando de esa manera. Si nosotros nos quedamos solamente en verlo, Cristo es el pastor, el líder de mi vida. Yo tengo que darle la oportunidad a dirigirme. Ese hombre dijo, yo no sé la experiencia anterior que usted tenga, pero la que yo tengo ahora es de un Dios que está tocando mi vida y eso es lo que yo quiero ver. Ese hombre dijo, yo no sé la filosofía que tú tienes, pero yo era ciego, Jesús me tocó y ahora estoy viendo. Y muchos de nosotros podemos decir lo mismo, que no estábamos donde Dios nos quería, Dios tocó nuestra vida y hoy estamos en el camino donde Él nos dirige. Está conmigo donde Él desea que estemos. Déle esa oportunidad, déle ese corazón a Dios. En el capítulo 10 Jesús sigue hablando con el pueblo que está ahí y le dice una palabra tan interesante. Versículo 10 dice así, el ladrón no viene, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, lo que significa robar, sino para hurtar y matar y destruir. El enemigo de tu vida, lo único que quiere es consumir lo que tú tienes, quitar lo que tú tienes. Pero mira la frase de él. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en ¿cómo? En abundancia. Mis hermanos, ese es el deseo de Dios. Confíele a Dios para la abundancia de su vida. Confíele a Dios para la abundancia de su vida. No se sienta que bueno, yo tengo que hacer. No, confíele a Dios para la abundancia de su vida. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo me lo dice. Versículo 11, él dice, yo soy un pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor. ¿Y qué hace él? El buen pastor, su vida da por las ovejas. Ese es el enfoque de Jesús. Y el único que murió por ti, no fui yo, nadie aquí. Jesús murió por ti. Él dio su vida por ti. Y eso le da el derecho cuando tú le invitas a ser el pastor y el líder de tu vida, mi hermano. Y es crucial que nosotros lo veamos como el líder y el pastor de nuestra vida. Porque Él ama su casa. Él ama su casa. Y yo deseo tener amor por su casa como Él lo hace. Mira la segunda cosa que Jesús hace que me lleva a amar la casa de Dios. Y es que Cristo la edifica. Él es quien da el crecimiento. Él es quien da el crecimiento, no solamente de la iglesia en sí como institución, pero de la iglesia en sí, de nuestra vida. Ahora, mucha gente dice, pastor, lo que vemos hoy día es la iglesia es una institución construida por hombres y no fue así, esto y aquello. Es verdad. Si usted lee historia de la iglesia, claro, Constantino fue el que formó el canon, gente, para que uniera la Biblia y formó y hizo que el Estado se uniera a la religión, de donde salió la iglesia católica, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Lo importante no es enfocarnos en el detalle de cómo suceden las cosas, es en el corazón de lo que Dios está haciendo. Hay un poder cuando usted y yo estamos juntos en la congregación de los santos, entendiendo por qué Cristo formó la iglesia y ama su casa, mi hermano. Cuando usted y yo entendemos eso, tenemos un amor por ella a pesar de, porque Él es que la edifica, Él es que la crece, Él es que va a hacer tu vida crecer y va a hacer mi vida crecer, Él es que va a hacer este lugar crecer, es el deseo de Él, no el mío, no el mío. Dios avanza su propio reino, no es el reino mío ni de una persona, Dios lo avanza. Mire, mire cómo lo prueba, dice acá Hebreos 3:4, dice, porque toda casa es hecha por alguno, alguien hizo algo, ¿verdad? Pero el que hizo... ¿cuántas cosas? Todas las cosas es Dios. Yo no puedo tomar crédito de eso. Nadie puede tomar crédito. El que hizo todas las cosas es Dios. Dios es el que está construyendo y formando. En una confesión que hace Pedro, que es poderosísima, es súper famosa. Déjeme contarle cómo es este Mateo 16. Pedro es el bocón de los discípulos, ¿verdad? Habla cuando no tiene que hablar, dice una cosa buena un segundo y al segundito se le sale lo que no tiene que decir. Y siempre que yo leo a Pedro, me recuerda al chavo con el profesor Girafales, si usted lo vio. El curso estaba hablando y luego de repente todo el mundo se calla cuando el chavo dice lo malo y lo que no debía decir. Ahí lo escucha el profesor Girafales. Así era Pedro, era, pero igualito, ¿verdad? Siempre dice lo que no tenía que decir. La cuestión es que, en una de esas, Jesús, teniendo una conversación íntima con ellos, dice, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dice la gente? Bien, si usted escucha la opinión de otro, le afecta, pero luego Jesús cambia, usted lo piensa y dice, ok, esta persona piensa, pero luego Jesús cambia la pregunta y dice, ¿qué piensan ustedes acerca de mí? Bien, cuando alguien cercano a ti te dice la opinión, lo que piensa de ti, completamente cambia tu vida. Cambia tu enfoque, te afecta de una manera distinta lo que dice tu esposa o tu esposo, lo que dice un primo cercano, un tío o tus padres, te afectan. Y Pedro inmediatamente dijo, yo me la sé, profe, ¿verdad? Y levantó la mano el hombre y dijo, ¿sabes qué? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el enviado. Hace una profesión poderosísima. Y Jesús dice, wow, Pedro, nadie te reveló eso sino mi Padre. No viene de carne y sangre, sino del Espíritu de Dios, lo que acabas de decir. Pedro dijo algo poderoso. Pedro dijo que Cristo era el centro, era la base, era el enviado. Mire lo que dice Jesús. Mateo 16:18 dice, y yo también te digo, tú que eres Pedro, sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la confesión de lo que él dijo, sobre esta roca edificaré, ¿qué dice ahí? ¿Cuál iglesia? Oh, edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo, la iglesia es mi cosa, yo soy el pastor de la iglesia, yo voy a edificarla, yo voy a trabajar en tu vida, yo voy a obrar en ella, yo voy a obrar en la iglesia globalmente. Es su deseo, es su idea, mi hermano, ¿está conmigo? Dice, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Escuche bien, si tú eres la casa de Dios y Dios está edificando tu vida, no hay infierno que te detenga o te destruya. Porque Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer. La presión del infierno no va a destruir lo que Dios está haciendo en tu vida, al menos que tú abras la puerta hacia tu corazón. Pero si tú eres la casa de Dios, diciendo Dios, tú eres mi pastor, entonces edifícame, construye, obre mi vida. Es importante eso, que entendamos que Dios está en el negocio de edificar la iglesia global como tu corazón también, como persona. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos un fundamento en el cual edificar. Efesios 2:20-21, lo vamos a ver en otras semanas porque es buenísimo. Pablo dice, edificados. ¿Puede decir esa palabra conmigo? 1, 2 y 3. Edificados. Sirvan café, mis hermanos. Dígalo con ánimo, vamos arriba. 1, 2 y 3. Esa palabra es poderosísima. Edificado significa construir. Edificado significa que hay algo que no estaba y está siendo levantado. Edificado significa que había polvo y de repente alguien puso una piedra, alguien puso madera, alguien le puso un clavo, alguien le va a poner pintura. Va a salir algo bonito que está siendo construido. Edificados. Edificado quiere decir yo pongo mi vida, pongo mi énfasis sobre algo que no estaba y ahora está. Edificados dice, edificados, si me ayudan por acá, Efesios. Edificados dice, edificados sobre el fundamento. Oh, hay una base importante sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Ahora, déjeme decirle algo. Mucha gente dice, pastor, déjeme decirle, yo vengo a la iglesia, pero yo no vengo para servir ningún hombre, ni yo le sirvo al fulanito. No, yo solamente hablo directo con Dios. Todo eso es verdad. Pero entonces, ¿Pablo está mintiendo? Ven, mis hermanos, Dios utiliza hombres y mujeres para fortalecer tu vida, apóstoles, profetas, el fundamento que fue puesto, la palabra de Dios dicha por la experiencia que ellos tuvieron en la vida. No desperdicies, no descartes lo que Dios hace a través de alguien para tu vida simplemente porque, oh, yo solamente hablo directo. No, Dios utiliza a tu hermano que tal vez te ofendió de una manera para formar algo en tu vida también. Gracias por ese amén, mi hermano, uno que cree. Los demás andan buscando la espada para cortarle la cabeza. No. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es importantísimo. ¿Siendo quién? ¿Siendo quién? Siendo la principal piedra. Importantísimo. Estaba viendo un programa de eso de construcción de casa. Y son unas personas que compran casas viejas, la arreglan y vuelven y la revenden. La cuestión es en el norte de los Estados Unidos donde hay sótanos. La casa, oh sí, vamos a arreglar eso, el baño, por fin, suman al segundo piso, bajan y luego bajan hasta el sótano. Cuando bajan hasta el sótano, el contratista que está ahí está viendo que aquí podemos poner eso y le pone la mano a la pared y se comienza a caer el ladrillo. Inmediatamente, la casa tenía 100 años, pero se comienza a caer el ladrillo todo podrido. Dice, ¿saben qué? Sálganse, sale todo el mundo. Luego vuelve el contratista y pone una madera, pone algo aquí. La cuestión es que el fundamento de la casa está comprometido. Nadie puede estar ahí, no puede haber peso sobre la casa porque si no la casa se desploma. El hombre comienza a investigar y hay un piedrómetro grandísimo metido en el medio de la pared así. Y él comienza a moverlo y dice, ¿sabes qué? Esta es la piedra que está sosteniendo la pared. La teoría es, dice él, si metemos unos palos acá aquí y apoyamos la casa, solamente vamos a saber si la casa va a estar de pie o no cuando removamos la piedra. Entonces después de eso podemos construir una pared nueva. La cuestión es que bien interesante, después de como 600 minutos de comerciales, porque nunca te dicen, ¿verdad? Te dejan en suspenso ahí yo esperando. Digan que se va a caer la casa o no, ¿verdad? La cuestión es que arranca, viene el hombre, viene todo el suspenso. Por fin le sacan la piedra. Obviamente se quedó la casa, pero agarrada la cuestión. Pero fue una ilustración tan interesante de lo que dice el apóstol Pablo aquí mismo. Que Cristo es el ángulo, es la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Mi hermano, Él tiene que ser la piedra que sostiene la pared de tu vida. La casa que eres tú, el fundamento que eres, Él mismo es. Él utiliza a hombres y mujeres, apóstoles y profetas para que tú edifiques en ese fundamento. Pero Él es el centro que lo sostiene todo. Si alguien te dice un evangelio que no es como el que dice, acá dice Pablo, sea anatema. Si alguien te dice algo que es fuera de eso, porque Él es el ángulo, Jesucristo es el centro de absolutamente todo lo que usted y yo estamos haciendo. Versículo 21, no se queda ahí. Versículo 21 dice, en quien todo edificio, usted y yo, bien, ¿cómo dice? Coordinado. Hay un proceso. Dios no está haciendo, escúchelo bien, Dios no está haciendo un desorden con su vida. No. En que el edificio siendo bien coordinado. Dios, pero lo que yo necesito es que tú proveas para mí. Dios no provee, sino que te manda a alguien que te da otra cosa. Dios, ¿y qué? Dios está hablando en tu vida. Dios, yo lo necesito hoy, pero te lo manda en 3 semanas. Y tú dices, pero era 3 semanas atrás. Escúchame, el edificio bien coordinado, hay un proceso que Dios está haciendo. Usted y yo muchas veces no lo entendemos. Pero dice aquí que bien coordinado resulta ser, mira lo que resulta ser, va creciendo para ser un templo, ¿cómo? Santo en el Señor, apartado, algo especial. Dios, mi hermano, está obrando en tu vida y en mi vida con su propósito. ¿Por qué? Cristo es el pastor de la iglesia y Cristo es el que le da crecimiento y edifica su casa, tanto como tu vida. Y es crucial que usted y yo lo tengamos en nuestro corazón. Cristo ama su casa por completo y sin reservas. Si no escucha nada más hoy, sépalo hoy. Cristo te ama a ti por completo y sin reservas. Tú eres la inversión. ¿Por qué? Número tres, porque Cristo murió por ella. Cristo murió por su casa. Cristo pagó el precio superior, absolutamente todo, porque Él ama la casa. Dios, Él ama lo que Dios le confió, y vamos a verlo en próximas semanas, pero Él ama y Cristo dio su vida por ella. Y es la razón, escuche bien, por la que yo amo la casa de Dios, por la que yo invierto mi energía en edificar la iglesia, porque es la esperanza del mundo, porque es el proceso. Usted y yo estuviésemos fuera en otra cuestión y no caminando con Dios, sino fuera por la unión de los santos, sino fuera por la institución de la iglesia, por lo que Él formó. Y yo le tengo mucho respeto a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia fue donde yo encontré mis mejores amigos, en la iglesia fue donde encontré mi esposa, en la iglesia fue cuando yo estaba triste, que alguien me dio una palabra y me animó, que yo recibí algo de Dios, que yo caminé. Dios ama la iglesia porque Él dio su vida por su casa, mi hermano. Y lo que no podemos hacer, y escúchelo bien, es juzgar a la iglesia porque dos o tres se portaron mal. Y mucha gente juzga a la iglesia y dice, no, yo no quiero hacer eso porque dos o tres se portaron mal. No, porque hay dinero. No, porque, no, mis hermanos. Cristo tiene un plan y Él ama su casa. No la juzgue, no se aparte de Él porque dos o tres se portan mal dentro de ella. La lógica no tiene lógica. Usted y yo, por ejemplo, sabemos que los bancos le prestaron dinero a la gente sin tener crédito, sin tener aquello, le prestaron dinero. Y luego le quitaron las casas después que le prestaron el dinero. Y hoy día, ¿dónde usted va a buscar dinero? Solamente uno en eso. ¿Al banco? Dígalo con ganas. Si utilizamos la misma lógica, el banco se portó mal, el banco nos engañó, el banco me quitó mi casa. Pues, ¿para qué va al banco? Quédese con su dinero ahí, abajo del colchón, ¿verdad? Como dicen. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La lógica no tiene sentido. Usted y yo no podemos decir Dios es malo porque alguien se portó mal. Usted no deja de consumir su equipo favorito, se pone su camisa de, ¿cómo se llama? Águilas, lo que sea, y se pone su camisa y cuestión, porque despiden, perdón, Cruz Azul entonces, disculpen. No sabía, se molestaron. Usted, ¿verdad? Usted no deja de hacer porque alguien se portó mal en el equipo. Usted sigue fiel, le gusta su deporte, sigue bien, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué juzgamos a la iglesia? Por la misma regla, mi hermano. Porque alguien se porte mal no hace que la iglesia sea mala, no hace que la institución, no hace que el deseo de Dios sea parte de lo que Él está haciendo y formando, edificando. ¿Está conmigo? Dios tiene algo bueno. Sí, hay gente que hace y es. Sí, yo entiendo eso. Yo entiendo la humanidad. Pero todavía la institución, lo que Él creó, lo que Él deseó, sigue siendo de valor. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Hechos 20, 28 lo dice así. Tengan cuidado. Está hablando a los líderes de la iglesia en este caso. Dice, tengan cuidado de sí mismo. Si tú deseas alguna vez ser líder en una iglesia, hacer algo, la primera responsabilidad es sobre tu propia vida. Sobre tu propia vida. La responsabilidad sobre mi propia vida es mucho mayor que cualquier. Yo cuido mi vida porque es una gran responsabilidad, porque Cristo dio su vida por esta institución, por esta vida, por esta reunión, por esta unidad. Mira lo que dice, todo el rebaño sobre el cual el obispo de la basílica me encargó. No estoy criticando a nadie, también hay obispos dentro del cristianismo regular, ¿verdad? Ah, porque mi tío me puso de pastor. El cual, ¿quién le dijo? Ah, ¿se recuerdan punto número uno? Cristo es el pastor de la iglesia, mi hermano. Él es el encargado de poner personas, de dirigir personas, de poner quién va, quién hace, quién lidera. Hay que amar su casa la manera que Dios la amó, por el orden y el propósito que Él la edificó. Y nos está diciendo que el Espíritu Santo lo hace y lo ha puesto como obispo a los líderes para pastorear la iglesia de Dios, letra roja, que Él adquirió con su propia ¿quién? Wow. Mi hermano, Pablo lo dice clarito. Él la adquirió con su propia sangre. Con su propia sangre. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Y el primer valor de la iglesia es este, que tú eres la iglesia. Tú eres la casa de Dios. Tú eres la primera casa de Dios. Antes de nosotros estar juntos y estar disfrutando juntos, tú eres la casa de Dios. Y Cristo dio su vida por ti. Su énfasis está desarrollado en ti. Eso es lo que Él hace. Dios quiere edificar tu vida. Dios quiere dirigir tu vida porque Él dio su vida por ti. pero la dio por la iglesia en general también, por la iglesia en el mundo, mis hermanos. Y yo personalmente, yo amo la iglesia y le tengo respeto a la iglesia porque deseo ver que Dios la avance a su manera, que Dios haga algo poderosísimo en ella a pesar de... Antes de mi esposa y yo estar en esa iglesia, inclusive comenzar Iglesia La Roca, decidir que éramos pastores, yo nunca en mi vida tenía planes de ser pastor de una iglesia, nunca estuvo en mis sueños, nunca yo dije, oh, me gustaría hacer nada de esa cuestión, nada de eso. No estoy diciendo que es malo, simplemente no era mi cosa que hacer. Mi esposa y yo estamos con su papá, creo que le he contado, pero quiero refrescar si no lo he escuchado anteriormente, con su papá, tiene una iglesia en Las Vegas y... Estamos ahí, antes estábamos en un edificio grande, más o menos del tamaño de eso, junto con la cafetería, bastante grande el edificio. Y ahí estamos en el edificio y todo muy bien. Mi suegro dice, ¿sabes qué? Yo quiero comenzar a viajar y visitar las iglesias que están en Sudamérica. Por lo tanto, como no voy a estar aquí, le voy a entregar la iglesia a uno de los líderes, un equipazor que iba a estar ahí como líder de la iglesia, para que la dirija. Mi esposa y yo seguimos sirviendo fieles en la alabanza con los jóvenes, luego le entregamos los jóvenes a otra gente, seguimos sirviendo. Luego las cosas no cuadraron, comenzaron a hacer cosas raras. Bueno, está bien. En ese tiempo decidimos mudarnos a California. Todo funcionó bien, nos vinimos a California. Unos meses después escuchamos que el hombre que mi suegra había puesto como líder de la iglesia vendió el edificio y se quedó con el dinero. Y no estamos hablando de 10 centavos, 1.5 millones de dólares. Y le dio a mi suegro, creo que como un cheque como de 25 mil dólares, como de consolación, me da una gota. Escucha esto. Yo estaba más disgustado que mi suegro. Yo le decía, no, pero ¿cómo va a ser? Yo no puedo ver ese hombre. Si lo veo ahí, ya usted sabe, dejé el cristianismo a un lado, mi hermano. No era pastor todavía, gracias a Dios, tampoco. Dios tenía que trabajar conmigo. Mi suegro nunca dijo nada malo de ese señor. Ese hombre prácticamente destruyó su vida, casi pierde su matrimonio. Porque Dios es que, mis hermanos, escuche bien la importancia de eso. Dios es quien obra sobre nuestra vida. Dios es quien arregla las cuentas. Hoy día mi suegro es súper bendecido. Sigue trabajando con las iglesias de Sudamérica. Tiene también otra iglesia, digamos, de uno que es una bendición de Dios, con otros líderes, con uno de sus sobrinos. Y es algo precioso. Dios hace la obra. Escúchelo bien. Pero yo como persona, tuve que entregarles a Dios y le ¿sabes qué, Dios? Yo no voy a dejar de estar en la iglesia porque alguien en particular hizo algo malo. ¿Está conmigo? No voy a juzgar a Dios. Si no hubiese sido por ese evento, mi hermano, yo no hubiese podido dirigir esa iglesia. Porque para mí después de eso, mi esposa y yo estamos súper doloridos, no queríamos estar porque uno nunca sabe quién va a ser. Yo, ¿sabes qué, Dios? Tú no eres la persona, tú eres un Dios que está obrando a través de mucha gente en diferentes lugares. Queremos que todo funcione a la perfección, ¿sí o no? Pero no siempre va a ser así. Pero no por eso Cristo deja de ser el pastor, Cristo deja de edificarla y Cristo murió por ella. Cristo sigue siendo el centro de absolutamente todo porque Él ama su casa, porque su Padre así lo decidió con Él. Mi hermano, hágalo usted también. Vamos a aprender cómo tener amor por la casa de Dios. No poner otras cosas en principio de nuestro corazón, que es la primera casa, y también juntos, la congregación juntos, porque Dios tiene una obra para ellos. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.